porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial.
El programa de hoy de Comer Pensando comienza con una advertencia prácticamente, o un consejo expresado de manera bien enfática. Cuida lo que consumes. Es lo que nos recomienda, lo que nos va a explicar hoy la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, quien nos acompaña y comparte todo su conocimiento en este espacio Comer Pensando. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por estar nuevamente aquí.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Es un gusto poder volver a estar aquí hoy contigo y con la audiencia en el programa.
Y dijimos al principio, cuida lo que consumes, porque vamos a estar conversando acerca de la alimentación y el ambiente. ¿Cómo podemos vincular estos temas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo impacta lo que nosotros comemos a diario en nuestras casas, en nuestra vida personal? ¿Cómo impacta el ambiente si es que efectivamente lo hace? Contanos un poquito, Elizabeth, ¿por qué este enfoque?
Bueno, este enfoque es porque a veces pensamos que la alimentación es simplemente lo que comemos y no es así. La alimentación es un proceso mucho más extenso que involucra varias actividades, ¿sí? Parte de una actividad económica que extrae recursos naturales, claro, que son limitados. Pensemos en la agricultura, en la ganadería, en la pesca. Luego, esos productos se transforman en la industria, luego se transportan y luego nosotros los adquirimos, los elaboramos preparaciones, se manejan esas preparaciones, sea a nivel doméstico, en nuestras cocinas o en un restaurante. Y cada una de estas actividades tiene un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, comer es simplemente el último eslabón en una cadena de acciones que deja una huella en el ambiente y va usando recursos que son limitados. Hay algunas cifras que encontré cuando pensaba un poco en este tema y me puse a investigar que son un tanto alarmantes. Se ha estudiado que todo este proceso de alimentación es responsable del 25 al 30% de los gases con efecto invernadero. Mira. ¿Qué son estos gases con efecto invernadero? Son gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que son responsables del calentamiento global. Es decir, todos esos eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías, las olas de frío, las olas de calor. Bueno, se debe a esta acumulación de gases con efecto invernadero en la atmósfera. La producción de alimentos, hoy por hoy, según FAO, utiliza el 48% de los recursos naturales, el 70% del agua dulce, contribuye a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad, es decir, de las plantas y de los animales de los ecosistemas. Entonces, ¿cuál es el desafío actual? Alimentar a los 7.500 millones de personas y que quede algo para las generaciones futuras. Claro. ¿Sí? Se estima que en el 2050 esos millones de personas se van a elevar a 9.600. Ya actualmente hay 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Claro que coexiste con otros problemas de malnutrición por exceso como sobrepeso y obesidad, pero a la vez que hay hambre también se sabe que un tercio de la producción de alimentos se desperdician. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el modelo de producción de alimentos actual no es sostenible. Es decir, si seguimos produciendo alimentos de esta forma, no va a haber planeta que aguante, no van a quedar recursos para que siga habiendo alimentos para las futuras generaciones. Claro que en este proceso hay diferentes actores, pero la pregunta que a mí me gustaría responder hoy es cómo podemos, como ciudadanos, como consumidores, reducir el impacto ambiental de nuestra alimentación.
Porque es posible que nosotros desde nuestro papel tengamos un poquito de incidencia en eso que sucede.
Sí, podemos tener una incidencia significativa. Entonces, pensar nuestra alimentación saludable no solo como que nos haga bien a nosotros, sino también que cuide el planeta, es fundamental. Que sea respetuosa con el ambiente, que respete la biodiversidad y los ecosistemas, y también se habla de que sea una alimentación sostenible cuando pensamos en una alimentación justa, que todos puedan acceder a una nutrición de calidad. Es todo a la vez, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de 7 cosas que podemos hacer para que nuestra alimentación sea más sostenible y amigable con el ambiente. Lo primero es elegir alimentos de estación y de producción local o de zonas próximas. Ya lo comentábamos un poco en el programa anterior. Son alimentos más nutritivos, más sabrosos, a menor precio, pero también significa que van a ser alimentos que tienen un menor transporte, son distancias más cortas y por lo tanto va a haber menores emisiones de gases con efecto invernadero, ¿sí? Claro. Cuando a veces se ponen algunos alimentos de moda de países lejanos, eso implica transportes en avión, en barco, todo eso va dejando una huella en el ambiente. También a veces se ponen de moda alimentos que son de dietas de moda de todo el mundo, entonces eso se empieza a hacer un cultivo intensivo de ese alimento, por ejemplo, y favorece la deforestación, la sobreexplotación de los suelos. Así que otra razón para consumir alimentos de producción local. Cuando compramos local, también se beneficia la economía de la región y muchas veces se favorece a pequeños productores que practican lo que es la rotación de cultivos, que eso enriquece los suelos. Entonces se previene el desgaste. Y que el sistema de alimentación se base en productores locales también ayuda a que la alimentación sea sostenible, porque se garantiza que haya alimento suficiente y accesible sin importar las circunstancias. Pensemos nomás si dependiéramos de productores en el extranjero y volviera a haber una pandemia que implica cerrar fronteras, o que dependiéramos de un país que entra en guerra, cosas que suceden. Entonces, si cada zona se abastece de productores locales, se garantiza mucho más la disponibilidad de acceso a alimentos nutritivos.
Y en definitiva se beneficia al ambiente, pero también en la economía, ¿no?, de los países.
Exacto, y la salud del consumidor, todas las cosas a la vez. Por eso es parte de un sistema alimentario. Muchos países están transicionando a esto. ¿No? ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como consumidores? Saber qué alimentos crecen en Uruguay y respetar la estacionalidad. Y cuanto menor cantidad de intermediarios haya entre que ese alimento se produjo y que yo lo compre, mucho mejor, porque va a tener menor huella de carbono, menor contaminación en todo ese trayecto que hace hasta llegar a mis manos. Lo segundo que podemos hacer es optar por productos de agricultura ecológica o ganadería sostenible. Es que hay un montón de sustancias que se utilizan como agroquímicos que generan alteraciones en el ecosistema, la diversidad de plantas, animales, se deterioran suelos, agua, aire. Entonces la agroecología básicamente, ¿qué hace? Busca el equilibrio de esos ecosistemas cuando se producen alimentos. Se busca que la producción agroecológica emita menos cantidad de gases con efecto invernadero, pero que a su vez los suelos capten más carbono y también se deposite más nitrógeno. O sea, que no es solo que contamina menos, sino que ayuda a que esa contaminación se reduzca. Y en la misma línea está la ganadería sostenible, que busca el uso racional de recursos como el agua y los suelos, que no se desgaste el suelo, que no haya un exceso de utilización de agua, no recurre a químicos ni hormonas. Y otro modelo que es un poco más sostenible también es la ganadería extensiva, que justamente en Uruguay 90% de la producción ganadera es de esta forma, que es el pastoreo de ganado en superficies amplias. Eso es mucho mejor para el ambiente que cuando, por ejemplo, el ganado se produce en corrales, lugares cerrados, con luz artificial y demás.
Claro.
Por supuesto que hay que saber manejar bien las pasturas para que no se desgasten, para que también sean suelos que puedan absorber carbono. Y hay bastante para trabajar en esta temática porque en nuestro país 74% de las emisiones de gases con efecto invernadero provienen del sector agricultura.
Mira.
Y la principal fuente es de la producción ganadera, ¿no? Mira. Entonces, por supuesto que hay que mejorar.
Esta iniciativa agroecológica, Elizabeth, son productores que toman la decisión de comenzar a producir de esta forma.
Sí, y por eso está bueno de a poco ir conociendo quiénes son. Para eso sería bueno que hubiera un etiquetado de alimentos que dijera esto es un alimento sostenible, esto es un alimento ecológico. Lamentablemente en nuestro país eso aún no existe. Hay otros países que podemos tomar de ejemplo, como la Unión Europea o Estados Unidos, que están más avanzados en la temática, pero nos ayudaría a apoyar más a esos productores que están transicionando hacia un modelo de producción mejor.
¿Tiene algo que ver con lo orgánico que vemos en algunos productos que dice orgánico? ¿Tiene algo que ver o no? ¿Es otra cosa?
Muchas veces sí, no quiere decir que en todos los casos, pero a veces coincide que es orgánico y a su vez viene de una producción sostenible. Ah, pero sí, generalmente son sellitos que vienen de color verde o que nos hacen acordar al ambiente.
Bien, hacemos una pausa en este punto. Estamos conversando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia acerca de cómo podemos nosotros consumir alimentos de manera que, bueno, tengamos el menor impacto sobre el ambiente, sobre, bueno, todo lo que llamamos la naturaleza, el mundo en el que habitamos. Hacemos una breve pausa y ya continuamos.
Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Aunque parezca extraño, aunque usted le llame la atención, a través de su consumo usted afecta el ambiente, afecta el entorno natural, y ni que hablar, también veíamos en el bloque anterior, en este programa Comer Pensando, que también afectamos la economía y el funcionamiento justamente económico de nuestros países. No solo la alimentación entonces influye en nuestro cuerpo, en nuestra salud, sino también en el espacio en el que vivimos. Tan importante es entonces prestar atención a cómo nos alimentamos. Está compartiendo con nosotros en este programa la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia 7 formas en las que podemos consumir alimentos, Elizabeth nos decía, de manera sostenible, es decir, con el menor impacto negativo en nuestro entorno, en el ambiente.
Exactamente. Y siguiendo un poco con esas 7 cosas que podemos hacer, la tercera sería consumir mayor cantidad de productos vegetales y menos productos animales. Los productos de origen vegetal requieren menor cantidad de agua, de tierra y de energía para su producción, y también generan menor cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, si tenemos un patrón de alimentación basado en plantas, es una estrategia efectiva para reducir el impacto ambiental. ¿Quiere decir que tengo que ser vegetariano? No, no es lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Un patrón de alimentación basado en plantas puede tener un consumo de carne, solo que va a ser menor cantidad de carne y de mayor calidad. ¿Qué se puede evitar por completo? Las carnes procesadas y ultraprocesadas, como son fiambres y embutidos. Pero bueno, si elijo una carne, tratar de que sea de producción agroecológica o que sea de ganadería extensiva, como hablábamos. Puedo también consumir huevos, que aunque dejan una huella en el ambiente, dejan una menor huella. Puedo moderar el consumo de lácteos y aumentar alimentos de origen vegetal, fuentes de calcio, y sobre todo basar mi alimentación en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, que es la alimentación balanceada y nutritiva que promovemos siempre.
Y te iba a decir que tiene que ver un poco con esa figura, de ese plato que también comentabas, Elizabeth, en el programa anterior, donde prácticamente creo que la mitad del plato son frutas y verduras. O sea, eso también tiene una correspondencia con nuestro cuerpo, con sí, el beneficio de nuestro organismo.
Sí, tal cual. Y si sumamos lo que son cereales, legumbres y tubérculos, que es otro cuarto plato más, estamos hablando que tres cuartas partes, incluso un poquito más de la alimentación, proviene de alimentos de origen vegetal. Uh-huh. El tema es que yo sé que le estoy hablando a audiencia de un país que es reconocido por la cantidad de carne per cápita que se consume. Entonces uh-huh. tenemos que hacer un esfuerzo por consumir menor cantidad de productos animales e inclinarnos más hacia los de origen vegetal. Lo cuarto que podemos hacer es evitar alimentos ultraprocesados y de lugares lejanos. Cuanto más procesado está un alimento, es decir, que la industria le agrega azúcar, sal, grasas, aditivos, mayor es el impacto ambiental porque la cadena de producción es más larga, entonces significa procesos más caros y transportes más largos con una huella de carbono mayor. Lo quinto que podemos hacer es ahorrar energía y agua usando electrodomésticos que sean eficientes a nivel energético, uh-huh. cuidando la cantidad de agua que gastamos al lavar los platos, poniendo un taponcito, lavando primero lo que está más sucio, después lo que está más limpio, no guardando cosas calientes en la heladera, no estar abriendo y cerrando la heladera, regular el tema de los diámetros de las hornallas según el diámetro de la olla para que no quede fuego, ¿no? Que está perdiendo calor por los costados, tapar las ollas, cuando eso ya hierve podemos bajar la intensidad del fuego y va a seguir hirviendo. Y un montón de cosas más, como también no tirar aceite en la pileta, uh-huh. que eso contamina el agua.
Sí.
Son cosas que también tienen impacto ambiental lo que hacemos en nuestra cocina. A veces simplemente poner una bombita que sea eficiente, clase A, pintar las paredes, colores claros, que haya una ventana y pueda usar más luz solar, eso ya tiene un impacto ambiental. Voy a utilizar menor cantidad de energía eléctrica. Lo sexto, que también es importante que hagamos y ya pensando en lo que hacemos durante la compra y elaboración de los alimentos, es reducir el uso de bolsas y envases de plástico.
Uh-huh. Sí.
¿No? Preferir el uso de envases reciclables, puede ser un plástico reciclable, como cuando, bueno, me olvidé de mi bolsita, fui al mercado y bueno, tuve que comprar una, eso generalmente se hace de un plástico que está reciclado o que es más biodegradable, pero si no es lo posible, usar la chismosa, sí. ir con nuestra bolsita o preferir envases de papel, de cartón, que son también más amigables con el ambiente, reducir el uso de tuppers de plástico, uh-huh. el vidrio es más ecológico en ese sentido. También se puede reducir el uso de papel de film, que es plástico. Hay algunas alternativas que son, por ejemplo, telas que adentro están recubiertas con cera de abeja y que eso tiene una función similar.
Mira vos.
Uh-huh. Y siempre que podamos reciclar los plásticos, porque a veces, bueno, no queda otra. Lo que tengo que consumir viene en plástico, pero limpiar bien el envase, colocarlo luego en un recipiente de esos que proveen las intendencias municipales para el reciclado y lo que podamos reutilizarlo.
Aquí, Elizabeth, brevemente, aquí en Uruguay, por lo menos en Montevideo, es tan simple como ir al supermercado y hay esos contenedores naranjas donde uno puede reciclar plástico, cartón, muchos tipos de materiales. Así que va a hacer mandado y de paso ya puede llevar estos tipos de productos para reciclar.
Tal cual. Lo que sí es muy importante que esos envases estén correctamente limpios, sí, porque si no, sí, no se sí, pueden reciclar.
Sí.
Y lo séptimo que podemos hacer es reducir al máximo el desperdicio de alimentos. Yo recién dije que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician. Entonces, en esto, nosotros los consumidores tenemos un papel importante. Para esto es importante que planifiquemos lo que vamos a comer, hagamos una lista de compras al detalle, comprar solo lo necesario, usar el total de los ingredientes que compramos, por ejemplo, todas las partes comestibles de frutas y verduras, a veces se descarta mucho, congelar lo que no voy a comer, reutilizar los sobrantes. Es importante que no tiremos comida porque eso también es parte de que sea una alimentación sostenible.
Claro.
Se estima que si las personas modifican el patrón de alimentación actual a uno más sostenible, se bajarían 31% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se ahorraría un 17% de agua y bajaría un 34% de la utilización de tierra disponible. Es una diferencia muy significativa si tenemos en cuenta que ahí no se está midiendo el impacto de la mejora en las prácticas de producción, o sea, en el sector agrícola, ganadero, en la industria. O sea, está hablando solo del consumidor. Imagínense si todas las partes, claro, suman esfuerzos.
Se comprometieran.
Exacto. ¿Cómo bajaría esa huella de carbono? Pero como consumidores necesitamos un cambio de mentalidad a la hora de comprar, a la hora de cocinar los alimentos. Y son esos pequeños gestos de cada día, como cuando voy con mi bolsita de tela al supermercado, que contribuyen a la sostenibilidad del ambiente, porque todo lo que hacemos deja una huella en el ambiente y nuestra alimentación también. Así que nuestras acciones cuentan y nuestra alimentación cuenta.
Si usted quiere conocer un poquito más del trabajo y de este tipo de consejos, consideraciones que hace la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, usted puede seguirla en la red social Instagram. La busca allí como Tu Nutricionista UI. En Instagram, allí Elizabeth Barcia publica distintos consejos, hasta alguna receta, creo que vi alguna vez, Elizabeth. Bueno, busque usted en Tu Nutricionista UI en Instagram. Y si quiere quizás coordinar una consulta, una atención personalizada con ella, bueno, comuníquese al 098-940-255. 098-940-255. Esta conversación ha sido con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Te esperamos la próxima, Elizabeth.
Sí, con gusto estaré por aquí.
Dios ha creado un planeta con las condiciones ideales para que nosotros los humanos podamos vivir, subsistir y al mismo tiempo disfrutar de toda esa creación. Los animales, la vegetación, los suelos fértiles, la atmósfera, los ríos, los mares, las fuentes de agua subterránea, los ritmos de vida, las estaciones, todo esto diseñado a la perfección por un Dios amoroso que nos dejó a cargo de esa creación, desde el mismo Génesis. Usted puede leerlo allí en el capítulo 1, esa creación por medio de la cual podemos conocer algunos de los destellos de Dios, como señala el Salmo 19 y como Romanos capítulo 1 dice que podemos conocer a través de lo creado su eterno poder y deidad. Y sin embargo, sabemos que por nuestro pecado la tierra fue maldita. Y sabemos también por el texto bíblico de allí, Romanos capítulo 8, que así como nosotros, esta creación gime esperando el retorno de Jesús y la definitiva instalación de su reinado, esperando un nuevo tiempo en el que el pecado y sus consecuencias sean erradicadas. Mientras tanto, y a pesar de todo esto, nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios en esta tierra es justamente administrar adecuadamente estos preciosos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y que, en definitiva, son reflejo de quién es Él, de su poder y su deidad. ¿Qué mejor manera, entonces, de honrar al Creador y expresar nuestra gratitud por su bondad que aprovechando con sabiduría y con respeto esos recursos que Él ha puesto en nuestras manos?
Comer Pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.